Mirandola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Sonaba Grândola Vila Morena, la canción de Seca Afonso, que sirvió de señal para la Revolución de los Claveles de Portugal en la madrugada del 25 de abril de 1974 desde Radio Renascença. Quizás una canción puede cambiar los acontecimientos y este es un ejemplo. Tras ello, las MFA, el Movimiento de las Fuerzas Armadas Democráticas, tomaban puntos claves de las grandes ciudades portuguesas para instaurar un gobierno democrático y acabar con la larga dictadura salazarista y con las guerras coloniales donde se habían desangrado estos militares. Pero, ¿qué tiene que ver la canción de Seca Afonso con los fados? ¿Son los fados la canción popular del salazarismo? Hoy, en Cuadernos de Contracultura, vamos a tratar de desenmarañar esta y otras cuestiones. Hoy, en Cuadernos de Contracultura, siempre nos quedará Portugal. Portugal, fados y la cuestión social. ¡Vamos allá!
Espiral.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Cruz.
Yo cumpliré mi palabra, aunque tenga que dejarme la piel. ¡Por última vez! Esta noche no se trata de hacer maniobras. ¡Es preciso acabar con esta maldita guerra colonial! ¡Acabar con las matanzas en Guinea, en Mozambique, en Angola! ¡El gobierno solo caerá por la fuerza de las armas! ¡Y los únicos capaces de hacerlo somos nosotros! ¡Ahora, la respuesta solo es una! ¡Revolución!
Bueno, tras la canción que servía de señal para el lanzamiento, las MFA realizaban este comunicado y estas arengas en las ciudades. También retratado, por cierto, en la película del año 2000 de la genial María de Medeiros, Capitanes de Abril. Pero vamos a ir hacia atrás en el tiempo, al origen de los fados. A mediados del siglo XIX, el fado entra en los bajos fondos de Lisboa desde el mar, traído por marineros que recalan en sus tabernas de mala muerte. Antes había sido un baile en Brasil, con reminiscencias angoleñas, países que entonces formaban parte del ya tocado Imperio Portugués. El fado estará ligado a saudade, la palabra portuguesa que designa el sentimiento de nostalgia, de añoranza. Así que el sonido vino entre las brumas por el mar, empañado por la nostalgia y la tristeza. En 1840 nacen las primeras asociaciones obreras portuguesas y también una de las primeras fadistas, un mito, María Severa Onofriana. Severa vivió solo 26 años y ya en 1931 se hizo una película sobre su vida. Los primeros fadistas eran como una tribu urbana de maleantes, sombrero al revés, chaqueta corta, pantalones manchados de barro y cinturón de seda enrollado, lo que incluso se llamó el fado vagabundo. A Severa no dejó nada grabado, sin embargo, se popularizó su fado en su honor, María Severa, versionado infinidad de veces por muchos y muchas fadistas. Vamos con un extracto de ello.
Voz saudosa, voz ausente, mas que vibra eternamente dentro em nós e junto a Deus, além nos céus. Bailos onde luar no azul tem mais luz, eu vejo a rezar aos pés de uma cruz, guitarras trinar, virar. Fadista, chorai, porque ela morreu. Caiu a noite na viela, quando o olhar dela deixou de olhar. Partiu para sempre vencida, cantando a vida que a fez chorar. Deixa um filho idolatrado que outro afeto assim não tem. Chama-se ele o triste pai. lado, o que vai ser desse jeitado? Se perdeu o maior bem, o amor de mãe. Boi longe onde o luar no azul tem mais luz, eu vejo o ar rezar aos pés de uma cruz, guitarras trinai viradas para o céu, um fadista chorai porque ela morreu.
Pobre fado, en tu tristeza antigua no ven tu profundidad porque la cubres de rosas. Y bueno, seguimos con este repaso a la historia del fado y por ende de Portugal. Como vemos, el fado contiene muchos trazos en común con el tango argentino, el rembético griego o el flamenco. Todos vienen por el mar, se tocan tabernas en los bajos fondos entre pobres, prostitutas y marineros, y poco a poco llegará a popularizarse para todas las clases sociales, siendo seña de identidad nacional. Al principio, en los recitales de fado existe una modalidad llamada astegadas, los cuales incluían explícito travestismo. Durante los años 1910 y 1920, con el auge del movimiento obrero, se darán los fados libertarios y socialistas. Uno de estos famosos fadistas será João Black, lisboeta, anarquista y esperantista, que tocará temas de clara inspiración libertaria. Vamos con una muestra, vamos con el fado anarquista.
En un mundo ha de existir a los pobres libres nos vão espesenhar en el verdugo da burguesía a surgir y después quando existir o ideal que vem dar resplendor e bem-estar, incitar patriotismo, a miséria, o anarquismo tem por base condenar. Mas o povo sossegado esfacela-se sobre tortura, quando o seu mal tinha cura, o ideal desejado quer viver materializado. Nas garras do servilismo vai alargando o abismo à fanática humanidade, pois fia-se nesta trindade Deus, pátria e militarismo, pois fia-se nesta trindade, Deus, pátria e militarismo.
E escuchamos al fadista libertario João Black. Dentro del fado social también encontramos a Fortunato Coimbra, Carlos Harrington, Julio Janot, Isidoro Pataquino o Francisco Viana. Y bueno, tras la llegada de la Primera República Portuguesa en 1910, los conflictos obreros se multiplicaron, agravándose la cuestión por la intervención de Portugal en la Primera Guerra Mundial, donde los soldados portugueses lucharon principalmente en sus terrenos africanos como Guinea-Bissau o Angola. Con esta inestabilidad política en ciernes, el ejército tomó el poder en 1926, donde destacaría el ministro de Finanzas, Antonio de Oliveira Salazar, el cual instauraría sobre 1932 el Estado Nuevo, un régimen dictatorial, autoritario, corporativista y con claros tintes fascistas, al menos al principio. Aún así, habrá un levantamiento obrero en 1934 que será aplastado sin contemplaciones. Sin embargo, Salazar era más bien un católico conservador y en cierta manera desconfiaba del modernista fascista. Aún así, decidió apoyar militarmente el golpe de Estado de Franco en la vecina España en 1936. Esta ayuda será devuelta por Franco en forma de apoyo logístico militar en los 60 en las guerras coloniales. Pero bueno, tras la derrota nazi en el 45, se alejó de la parafernalia filofascista. En la década de los 50, la universidad comenzó a hervir, alzándose voces discordantes con la dictadura. Esta oposición universitaria al régimen se dará en Coimbra, donde se iniciará intelectualmente la oposición que más tarde derivará en la revolución. Un símbolo de esta lucha estudiantil será la Toa do Vento que pasa, de Adriano Correia, de Oliveira, aunque también será cantada por Amalia Rodríguez, Antonio Portugal, José Niza o Carlos Paredes. Este último, Carlos Paredes, será un mítico guitarrista portugués de afiliación comunista y que será represaliado por ello en 1958 ingresando en prisión. Por cierto, este es uno de los colegas de Seca Afonso, el autor de La Grandola Vila Morena. Vamos con la trova do vento que pasa.
Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não.
Y bueno, estábamos en los años 50 en Portugal desentrañando el folk luso. Y es que mientras desde el Estado Novo se potenciara el fado tradicional, desde el otro fado se creará precisamente la canción protesta, llamada así música de intervenção. Este nuevo fado protesta contará con cantantes como Adriano, Manuel Freire o Fausto. En todo caso, a Salazar tampoco le haría mucha gracia el fado. Sin embargo, como Estado autocrático, debía crear una cultura propia que uniera lo popular y lo nacional para crear un mito que legitimara su política. Esto mismo hará Franco con la copla o Perón con el tango. Una figura de fadista que se asociaba al régimen fue Amalia Rodríguez, de la misma manera que el franquismo fagocitó a la Piquer. Y sin embargo fue precisamente Saramago quien desveló más tarde cómo financiaba a Amalia Rodríguez clandestinamente al Partido Comunista de Portugal. La vida en la dictadura estaba controlada por la policía política salazarista, el PIDE. Vamos con un tema de la Rodríguez llamado Abandono, donde habla precisamente de las cárceles portuguesas de Salazar.
Ficou
Estás escuchando Cuadernos de Contracultura.
Por tu libre pensamiento te fueron a encerrar, cantaba María Rodríguez en los 60. Seguimos en Cuadernos de Contracultura con el fado portugués y su ligazón con los movimientos sociales. A principios de los 60 comenzaron las guerras coloniales portuguesas o guerra de ultramar dentro del contexto global de descolonización tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Comenzaban en 1961 con la Guerra de Angola, donde participó, por cierto, Silvio Rodríguez con su guitarra, no con fusil, dentro de las tropas cubanas desplegadas en apoyo del Movimiento Popular de Liberación de Angola. Esto continuaría con la anexión de Goa por parte de la India y continuaría con Guinea-Bissau y Mozambique. Además, existían los conflictos con Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Estas guerras supusieron un gasto militar brutal para una dictadura casi tercermundista, un país ya de por sí bastante empobrecido. El ejército portugués perpetraría bastantes matanzas en los países africanos. Fueron cruentas guerras donde la sangre y el dolor hicieron su aparición por doquier. Este fue el Vietnam de Portugal. Muchos reclutas volvieron enajenados y traumatizados. Tenían que enfrentarse a la vuelta a la metrópoli con las barbaridades que habían realizado. Ya desde el ejército se fue poniendo la voz en grito al ver cómo por ello se hundía el país económicamente y ante la sangría de bajas. Este fue uno de los factores principales para la Revolución de Abril. Con este contexto, la deriva de los fados a la canción de Intervenção y su desembocadura a la canción nova, claramente canción protesta a principios de los 70, que se popularizará y afectará la moral de las tropas, unas tropas que en muchos casos son obreros comunistas o militares de profesión de tendencias progresistas. Además, las movilizaciones populares que se darán en el país se acompañarán con estos temas. Vamos con uno de estos temas. Uno de ellos del álbum Os Sobrevivientes de Sergio Gordiño, ¿Qué Forza é Esa?
Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vida a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo, 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 que força é essa, amigo.
Y sonaba Sergio Gordiño de la canción Nueva Portuguesa de los años 70. La primera señal para la insurrección de 1934 será el tema de Canción Ligera de Pablo Carvalho, Depois do Adeus. Por cierto, esta será versionada por la banda contemporánea de rock portugués Xuto e a Puntapés, que son una verdadera, pues, un mito sobre del rock luso. Vamos a escuchar un extracto de ella.
Esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós. Peço o mar, não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor. Sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Tu vies em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. No teu corpo, amor, eu adormeci. Morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer. Ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo me esta em flor, te desfolhei.
El pronunciamiento militar que en la pasada madrugada del jueves derrocó al presidente Américo Thomas y al primer ministro Marcelo Caetano, llevando al general Spínola al poder, es la directa consecuencia de la aparición en las librerías portuguesas de la obra Portugal y el futuro, cuyo autor es el general Antonio Ribeiro Spínola. El libro fue puesto a la venta el 22 del pasado mes de febrero. En él se analizaba la imposibilidad de obtener una victoria militar frente a las guerrillas que actúan en las provincias ultramarinas de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, por lo que el general, que vivió durante 8 años esas guerras, concluye que la única solución airosa y conveniente para Lisboa es otorgar la independencia a tales territorios dentro de una comunidad luso-brasileña africana. Las teorías de Spínola no eran nuevas. En sus diversos aspectos habían sido consideradas durante la última década por la oposición portuguesa. El éxito de Spinola se basa en su agrupamiento, en su minucioso y preciso estudio y en la personalidad del general, un héroe de Portugal. El gobierno de Lisboa se encontró ante un callejón sin salida. Se llegó a pensar que el jefe del gobierno, Caetano, presentaría inmediatamente su dimisión. El día 5 de marzo, Marcelo Caetano se presentó ante la asamblea, según unos, para pedir un voto de confianza, para devolver el reto a Spinola, según otros. Ocurrió lo último. Caetano defendió a ultranza la actual política ultramarina, incrementando la tensión en el país y, sobre todo, dentro del ejército. Comenzaron a producirse rumores sobre motines y negativas de oficiales a acudir a sus destinos de ultramar. Finalmente, el día 14 de marzo, los altos oficiales conservadores convocaron una reunión patriótica a la que asistió Caetano para cerrar la crisis con la declaración de fidelidad al gobierno. Al día siguiente, en el boletín del gobierno se publicaba la destitución del general Spinola como subjefe del Estado Mayor Conjunto y la del general Costa Gómez, jefe del Estado Mayor Conjunto, por haber sido este último quien permitió a Spinola la publicación de su libro. Los acontecimientos se precipitaron. Al día siguiente, 16 de marzo, un pequeño contingente de tropas procedentes de los acuartelamientos de Caldas de Rainha se presentaron a las puertas de Lisboa. Eran las 4 de la madrugada. Poco después regresaban de nuevo a sus cuarteles. Habían esperado que otras guarniciones se les uniesen a las puertas de la capital, pero la conspiración había fracasado. Quizás porque el gobierno llegó a tiempo para frustrarla, quizás porque los oficiales de Caldas de Rainha se precipitaron. Sea como fuere, el intento de Caldas de Rainha era un aviso de que el malestar dentro del ejército era notable y de que las ideas de Spinola caían en terreno abonado. El desgaste de la juventud portuguesa en la inacabable guerra de ultramar había paralizado el progreso del país. Muchos jóvenes preferían emigrar a prestar un servicio militar de más de 3 años. El desgaste de la oficialidad del ejército no podía ser compensada por las nuevas promociones salidas de las academias. Los beneficios económicos que aportaban las regiones de ultramar eran absorbidos por los presupuestos militares. El libro de Spinola ponía en claro todo el tremendo panorama de esa guerra sin futuro. Spinola negó todo contacto con el intento de Caldas de Rainha y no fue detenido. Sin duda el gobierno sospechaba de él y le mantuvo estrechamente vigilado, aunque no se atrevió a detenerle por no precipitar otro intento militar que nadie creía tan próximo, aunque la mayoría de los expertos le juzgasen inevitable a más largo plazo. La conexión del general Spinola con el pronunciamiento del pasado jueves parece indudable. Espiritualmente fue quien propició el movimiento de los jóvenes oficiales. Desde las primeras horas de la sublevación le fueron hechas numerosas ofertas para que tomase el mando, con lo que muchas unidades se incorporaron arrastradas por su prestigio, al mismo tiempo que se conseguía el apoyo popular. Cuando a media tarde salió de su casa para recibir la transmisión de poderes, el numeroso público que le esperaba prorrumpió en aplausos. La victoria era concluyente.
Bueno, escuchabais un extracto del informe semanal español del 27 de abril de 74, aún con Franco vivo. Y es que a partir del 25 de abril el país vivirá una revolución que acabará con la colonización de sus territorios de ultramar. Mientras en la metrópoli se suceden las huelgas revolucionarias, pues más de un oficial ya está encuadrado en el movimiento comunista. Y parte del pueblo pretende un viraje de la democracia a la revolución socialista. Así que a pesar de lo que habla Informe Semanal de 74, donde se centra en Spinola, el MFA incluso llegó a declarar que se había iniciado la transición al socialismo en Portugal en 1975. Se nacionalizó toda la banca y gran parte de la industria y se inició la reforma agraria. Algunos de estos militares destacaron, como Salgueiro Maia, que siempre renunció al poder, o Vasco Gonçalves, que quiso llevar a Portugal al comunismo, o como Telo Saraiva de Carvalho, de tendencia maoísta y luego anarcopopulista, que en los 80 sería líder de las Fuerzas Populares 25 de abril, el FP 25, y pasaría a la lucha armada clandestina. ¿Qué? En todo caso, las MFA se dividieron en tres tras la Revolución: los socialistas, los comunistas y los maoístas, todos militares. Y en esta época, Portugal vivió una de sus etapas más convulsas, pues se temía que de la Revolución de los Claveles totalmente pacífica se pasara a la Guerra Civil directamente. En todo caso, todo esto se desactiva y llega Mário Soares con el Partido Socialista, gran amigo de Felipe González, auspiciado por Willy Brandt del PSD alemán, el Partido Socialdemócrata alemán, y como decía, se desactiva, llega la democracia y finalmente Portugal ingresa a la Unión Europea junto a España en 1986. Tenemos que tener en cuenta que era un asunto muy peliagudo, ya que Portugal era miembro de la OTAN y su viraje hacia los países del Pacto de Varsovia, en el centro sur de lo que sería Europa Occidental, pues era un problema para la misma OTAN. Por su parte, el fado sigue en sus diferentes versiones contemporáneas y en recitales donde se versionían viejos fados, y Brando la Vilamorena todavía se usa como canción protesta en movilizaciones como el 1 de mayo. Por otro lado, algunos de los libros en que he basado este programa serían el de Phil Miller, que estuvo allí, un revolucionario que estuvo en la Revolución, llamado Portugal, la Revolución Imposible, y que está editado por la editorial Clinamen. Y por otro lado, hay un par de libros de Valentín Ladrero, El rumor de los suburbios, música desde los márgenes, de la Oveja Roja y la colección La Banda Sonora, aunque tiene otro que habla del underground y tiene un apartado también para el fado, y habla pues de la cuestión social, el fado y lo que sería el rumor de las alcantarillas que surgen para salir en forma de revolución. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Recuerda que nos oyes en la 97 Irratia, en Irola, en Malva o en iVox. Esperamos haber hecho viajar aquí al lado a vuestras mentes y cabezas, al país vecino tan desconocido y tan cercano a la vez. Y vamos a dejaros con un tema de Chico Buarque, que aunque no es portugués, es brasileño, y tampoco habla de fados, sino que mezcla varias tendencias brasileñas, del folk brasileño. Pero este tema me gusta mucho, Construção, y tiene bastante que ver con el tema obrero, con el tema operario. Vamos con él, sin más dilación. Muchas gracias, queridos y queridas radioyentes.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. fuese el último.
Besó a su mujer
como si fuese única.
Y a cada hijo suyo
como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina.
Besó a su mujer como si fuese lógico.
Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo
como un bulto alcohólico.
Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir. Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Daños de gente para subir y caer. Dios le pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague.
Cuadernos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo. Un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.